Hoy se cumplen 9 meses de la Dana, que arrasó buena parte de los municipios al sur de la ciudad de Valencia y afectó también a Castilla-La Mancha. En total, en la región valenciana, la jueza que investiga la gestión de aquellas horas de lluvia y de caos ha elevado la cifra de fallecidos a 228 personas. A lo mejor estamos acostumbrados a dar estos datos así de pasada, pero si te paras a pensarlo un poco, decir 228 muertos por aquella riada es algo tremendo. Bueno, en este tiempo ha ocurrido lo que todos sabíamos que iba a pasar, lo que vemos cada vez que afrontamos una tragedia: bronca política a mansalva y una investigación judicial que está sacando del barro datos que señalan en una y otra dirección y que vienen a conformar un relato caótico de lo que fueron aquellas horas. Alertas regionales que se lanzaron tarde, datos vitales de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la crecida del Barranco del Pollo que nunca llegaron a donde tenían que llegar. En fin, que hay suficiente barro político para lanzarse hasta que la justicia defina las responsabilidades. Pero, ¿qué pasa sobre el terreno a día de hoy? Bueno, la mayoría de las calles de los municipios afectados están limpias, pero el escenario está todavía lejos de la normalidad total. Sigue habiendo cicatrices en forma de negocios cerrados, pasarelas provisionales para pasar de un lado a otro, casas abandonadas porque se han quedado inhabitables, ascensores que siguen sin funcionar y el miedo. El miedo cada vez que se mira al cielo o en el momento en el que empieza a llover. Y ya no hablemos nada sobre el papeleo que puede llevar un auténtico laberinto a pesar de los esfuerzos por agilizar las ayudas o cobrar de los seguros. Uno de los puntos que más problemas ha dado son los centenares de miles de vehículos que fueron arrasados, arrastrados por el agua. Hay gente que 9 meses después no sabe todavía dónde acabó su coche. Y hay casos como el que estamos contando hoy en Mediodía Cope, casos como el de Sandra. Ella sí que llegó a localizar su vehículo destrozado en medio de un campo, pero se lo llevaron supuestamente a un desguace y nunca más supo. Recibió una ayuda, pero el coche, que sigue desaparecido y no está dado de baja, pues en fin, ahora teme que tenga que devolver todo el dinero.
El año que viene, para empezar, entiendo que el Ayuntamiento de Catarroja me va a cobrar el impuesto de circulación, porque ahora mismo está de baja temporal porque está el parte por la Dana, por daños extraordinarios. Pero claro, el año que viene, cuando todo esto venza, tenemos coches que no sabemos qué va a pasar. Si te han concedido los 2.000 euros y te los han ingresado, mejor no te los gastes, porque el 31 de diciembre, si tu coche no está dado de baja definitiva por un desguace, los tienes que devolver.
Ella no sabe cómo está su coche, pero de baja no está. Tampoco sabe dónde está, con lo cual no puede tramitar absolutamente nada. Cualquiera que haya estado allí en esos pueblos del sur de la ciudad de Valencia, como estuvimos varias veces en medio de Acope, sabíamos que recuperar la normalidad, eso iba a llevar tiempo, ¿eh? No se pueden esperar milagros de la noche a la mañana con ese nivel de destrucción, pero hay que intentarlo. Y cuando no se dan las herramientas adecuadas es cuando puede llegar esa frustración, uno de los lastres para cualquier recuperación. Pero también es verdad que ver a día de hoy esas zonas no tiene nada que ver con el caos que nos encontramos en aquel momento. Queda mucho trabajo por hacer, es cierto, pero también es inmenso el trabajo que ya se ha hecho. Y a pesar de todos los problemas, allí se sigue avanzando.
Escuchas Mediodía Cope.
Y lo que tenemos también es una última hora del ámbito judicial. ¿Te acuerdas del caso del fiscal general del Estado que estaba imputado, Álvaro García Ortiz? Bueno, pues el Supremo acaba de confirmar el procesamiento del fiscal general del Estado, Patricia Rossetti. ¿Qué dice el auto?
Hola, Ángel, buenas tardes. Pues lo que hacen los magistrados, la sala de apelación, es desestimar el recurso del fiscal general del Estado contra el procesamiento y además, o sea, confirma el procesamiento del fiscal general, pero archiva la causa respecto a la fiscal provincial de Madrid, a Pilar Rodríguez Fernández, por considerar que los indicios acumulados durante la instrucción son insuficientes para formular acusación, apreciando que en su actuación no hubo indicios de la comisión de delito. Y sin embargo, la mayoría de la sala, en el caso de Álvaro García Ortiz, dice que los indicios recabados durante la instrucción por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos son suficientes para que se pueda formular acusación por los hechos investigados. Esta decisión, la de Álvaro García Ortiz, cuenta con un voto particular del magistrado Andrés Palomo y en el caso de la fiscal de Madrid, la decisión ha sido por unanimidad.
Gracias, Patricia. Esa es la última hora. El Supremo sitúa al fiscal general a un paso del banquillo por la presunta filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. La sala de apelación lo que ha hecho es avalar la decisión del instructor de este caso de procesar al fiscal por un delito de revelación de secretos. Y ahora sí están pasando más cosas, Silvia Martínez, que vamos a contar cuál es lo último.
Pues, por ejemplo, los primeros pasos que, según ha dicho el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en Herrera en COPE, ya se están dando para presentar los presupuestos del año que viene. Sin embargo, en línea con el discurso de Pedro Sánchez, Cuerpo resta importancia que España siga a día de hoy con los mismos presupuestos de 2023 prorrogados.
En términos prácticos, hemos sido capaces de llevar a cabo todos nuestros compromisos y además seguir cumpliendo con el compromiso de responsabilidad presupuestaria o ir reduciendo, por traducirlo, poco a poco nuestro déficit y nuestra deuda con respecto a PIB. Con el compromiso por parte del presidente del Gobierno de presentar esos presupuestos para el año 2026 y trabajar para ser capaces de conseguir una mayoría parlamentaria que los respalde.
Esta entrevista al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se puede volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Además, el Consejo de Ministros ha autorizado la constitución de una nueva sociedad mercantil que llevará el nombre de Rodalies de Cataluña. Y también el Gobierno acaba de anunciar que envía al Congreso el registro de medios de comunicación con la idea de obligar a identificar a sus editores y el dinero que recibe cada medio del Estado.
En los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, Ter Stegen ya ha sido operado en Francia.
El portero alemán del Barça, protagonista de las últimas semanas en la ciudad condal, ya ha sido intervenido en Burdeos, Edu Badía.
Comunicado de hace pocos minutos, la noticia es que el Barça no ha especificado el tiempo de baja del capitán azulgrana, que ha sido operado con éxito de sus molestias en la espalda y que le han impedido empezar la pretemporada con el resto del equipo. Ter Stegen viajó ayer por la tarde a Burdeos y hoy ha sido intervenido bajo la supervisión de los servicios médicos del club. Ahora el Barça tiene 30 días para enviar el informe médico a la Liga, quienes decidirán el alcance de la lesión del portero alemán.
El Barça sigue con su gira asiática. Hoy han aterrizado en Corea del Sur y ya han realizado el primer entrenamiento. Eric García se ha ejercitado al margen del grupo por una sobrecarga. Y en el Atlético de Madrid ha presentado esta mañana a Thiago Almada. El argentino lucirá el número 11 que hasta ahora llevaba Lemar. Por cierto, un Lemar que tampoco se ha entrenado hoy con permiso del club para resolver su futuro, que apunta al Girona.
Gracias, Dani. Ahora sigues en Mediodía COPE. Y estamos conociendo y explicando hoy la letra pequeña de los nuevos permisos por nacimiento y cuidado de un hijo. Una ampliación importante, pero para muchos todavía insuficiente.
Porque yo puedo dejar de cobrar 8 semanas, pero no puedo dejar de pagar la hipoteca, ni dejar de pagar la luz, ni el teléfono, ni la comida. Entonces, al final, si queremos que haya natalidad, pero no tenemos recursos, pues no vemos solución.
Laura es formadora en Asturias y nos da una de las claves de esta reforma, porque los padres y madres solo podrán cobrar durante 2 semanas de las 8 en total que podrían solicitar para cuidar de sus hijos. Pero vamos por partes. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Lo primero, el permiso cuando nace un bebé pasa de 16 a 17 semanas.
Eso es, una semana más de permiso por nacimiento, percibiendo el 100% del salario. Hay que recordar que las 6 primeras semanas tras el parto son de baja obligatoria para ambos progenitores y a partir de ahí pues ya se pueden distribuir el resto de las semanas como se considere antes de que el bebé cumpla un año.
Bueno, en hogares monoparentales, ¿los permisos cambian?
Sí, también se facilita esa conciliación para este tipo de hogares, que en el 80% de los casos está encabezado por una mujer. Para estas familias, la baja por maternidad o paternidad pasa de 16 a 28 semanas.
Bueno, todo esto, Marta, en relación al primer año de vida de un bebé, de un recién nacido. Pero luego está, digamos que, el otro permiso, por cuidado de un menor de hasta 8 años. ¿Eso cómo queda?
Pues hasta que el niño cumpla esa edad, tendremos derecho a disfrutar de 10 semanas. Semanas de permisos por cuidados, pero solo 2 de ellas van a estar retribuidas, 4 en el caso de las familias monoparentales. Yolanda Díaz, vicepresidenta de Trabajo.
3 semanas más de permisos retribuidos. ¿Cómo se hace esto? ¿Quién paga esto? Bien, pues porque como escuché ayer cosas, esto va a cargo absolutamente de una prestación de la Seguridad Social con una base reguladora del 100%.
En este caso, la medida tiene carácter retroactivo, Ángel, a fecha 2 de agosto de 2024. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que pueden acogerse a estos permisos pues quienes fueran padres a partir de esa fecha y si ya lo han hecho, pues pueden reclamar la retribución de al menos esas 2 semanas. Hasta ahora el Estatuto de los Trabajadores recogía 8 semanas de permiso parental, pero no su retribución.
Fecha clave, niños nacidos. Eso a partir del 2 de agosto de 2024.
Eso
bueno,
es.
con todo esto que me has contado, Marta,
sí.
¿Quiere decir que ya cumplimos con esa directiva europea? ¿Quiere decir que ya no nos van a meter más multas por incumplir esa directiva
bueno,
europea?
Bueno, en principio no. La directiva europea lo que obliga es a 22 semanas de permisos retribuidos. En España estábamos en 17, las 16 por nacimiento, más 3 lactancia. Y ahora, con una más por nacimiento y 2 de permiso parental retribuido, llegamos a esas 22.
Ya.
España llevaba pues un año soportando una multa diaria de 10.000 euros. 10 millones teníamos de acumulados y a partir del viernes esa penalización, Ángel, iba a superar los 40.000 euros diarios.
Caso práctico. Para alguien que ahora mismo esté a punto de tener un bebé, lo primero, enhorabuena. Y lo segundo, ¿cuántas semanas podría llegar a sumar en total de permiso?
22 de permiso retribuido, 32 en el caso de las familias monoparentales, cantidades que se pueden ampliar en 8 semanas más, pero eso sí, esta última parte sin retribución, sin cobrar.
Bueno, pues es lo que, gracias Marta, acaba de aprobar el Consejo de Ministros. Después entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado, previsiblemente esta misma semana. Pero como hablamos de un decreto ley, faltará después el visto bueno del Congreso en un plazo que en principio es de 30 días. Precisamente en el PP dicen que si esta cuestión de los permisos de paternidad se acaba mezclando con otros asuntos ahí de rondón y colaos como puedan, pues en el decreto que llegará al Congreso podrían no dar su voto favorable. Esther Muñoz es la portavoz popular precisamente en el Congreso de los Diputados.
Están tratando como un triunfo lo primero que ellos mismos hayan llegado a un acuerdo. Y en cualquier caso nos tratan de vender como éxito no una iniciativa suya para mejorar la vida de los españoles que quieren permisos de paternidad. No, lo que traen es una directiva europea que llevamos incumpliendo meses.
El PP no quiere que le cuelen otras cosas para aprobar esta decisión del gobierno del permiso de paternidad. Es importante además el momento en el que llega esta medida, justo después de que Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz, viese cómo se retiraba en el Congreso su plan estrella de reducción de la jornada laboral por la falta de apoyos políticos. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Pero hoy sí, Yolanda Díaz puede presumir, y de hecho es lo que acaba de hacer en el Consejo de Ministros.
Y lo hace con una sonrisa de oreja a oreja y repitiendo que con esta medida España es mejor, más feminista, ayuda más a los jóvenes y sobrepasa todas las exigencias de la Unión Europea en materia de permisos parentales. Se pone la medalla y es cierto que ha tenido que convencer al PSOE para que se apruebe antes del parón de las vacaciones de verano. La propia ministra portavoz, Pilar Alegría, mostraba también su satisfacción al haber podido llegar a un acuerdo con la parte de Sumar del gobierno y la vicepresidenta Yolanda Díaz se lo agradece con el mismo tono.
España hoy es mejor, merece la pena formar parte del gobierno de España y ahora, desde luego, aunque hemos tenido una favorable acogida por todos los grupos de la Cámara, creo que, bueno, esto es lo que la ciudadanía está esperando.
Y es que la crisis interna de Sumar, Ángel, es cada vez más evidente, con fugas de diputados hacia el grupo mixto y con los sondeos hundiéndoles en intención de voto y rozando los niveles de su eterno rival, de Podemos. Confió plenamente en revalidar su figura con la reducción de la jornada laboral que los de Junts impidieron que se llevara al Congreso. Y ahora Yolanda Díaz no ha querido dejar pasar la ocasión de hacerlo con esta ampliación de ayudas parentales.
Gracias, Maribel.
A ti.
Se ha sentado en el banquillo esta mañana en los juzgados de Cartagena el joven marroquí que fue detenido en Rentería, en Guipúzcoa, como presunto agresor de un hombre de 68 años en Torre Pacheco. Pero en este caso, el juicio rápido es por lesiones y por intentar robar 2 días antes un reloj a otro vecino de la población. Hoy precisamente se cumplen justo 20 días de la agresión que desató los disturbios y manifestaciones contra inmigrantes en Torre Pacheco. Se han llevado a cabo desde entonces 700 identificaciones, 140 denuncias y 10 detenciones, 2 de ellos aún en prisión, incluido el autor material de las agresiones, a este hombre de 68 años. Ahí en Torre Pacheco, la directora general de la Guardia Civil ha presumido esta mañana del trabajo de los agentes.
El esfuerzo en recursos y en medios humanos se ha hecho desde el primer momento por parte del gobierno de España, insisto, estamos hablando, por ejemplo, aquí en el puesto de Torre Pacheco, no solamente es que se haya incrementado el catálogo, es que supera el 100% con la llegada de los guardias alumnos en prácticas y tiene...
Son las palabras de Mercedes González que contrastan, en cambio, Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Con lo que te cuentan a ti, a COPE, los vecinos del municipio murciano, 20 días después, siguen pidiendo más medios y más seguridad, Juan.
Bueno, aquí lo mejor, la gran noticia en este rincón de España es que bajar de 40 grados es un milagro y el milagro existe, lo están disfrutando y pues eso permite muchas cosas. Se sacan las sillas a la puerta, Ahí, 20 días después, los vecinos, ya sea María José, Mariano, José, Carmen, Inés, Mohamed, pues justamente hacen lo que corresponde, charlan, comentan, dicen. La directora general de la Guardia Civil anda por Pacheco, les parece muy bien, pero aquí las cosas, insisten, siguen igual. En la plaza de la iglesia, muy cerca del ayuntamiento, el vecino con el que hablo, no me quiere dar el nombre, escucha mucho la COPE, me dice, por cierto, reconoce que estos días se ha visto más, algún guardia civil más, pero esto lo han aprovechado algunos malotes para irse al pueblo de al lado a seguir haciendo de las suyas. La seguridad, Ángel, sigue siendo el gran tema. Si hubiera más agentes, mejor, escucha.
No hay más policía, no hay más seguridad. En la calle no se ve el cambio. Se necesitan más. Sí. Torre Pacheco es grande, somos muchos pachequeros y necesitamos que nos protejan.
A unos cientos de metros, muy cerquita de la plaza de la Tinaja, esa plaza que se ve una tinaja pintada, entrando prácticamente en el barrio de San Antonio, donde se congregan buena parte de la población magrebí de esta localidad de Pacheco, escuchamos a otro vecino. Sigue sin ver guardias.
En términos de seguridad, si hubiera más presencia policial, más vigilancia policial, un mayor control policial, estaríamos mejor. No es que estemos ni peor ni mejor que antes, exactamente igual.
Oye, Juan, entre los muchos vecinos con los que has ido hablando allí en Torre Pacheco está Domingo, precisamente ese hombre de 68 años agredido y que intenta hacer como puede una vida normal. Ya ha vuelto a pasear antes del amanecer, como ese día en el que le dieron una paliza, ¿no?
Efectivamente. Bueno, a Domingo prácticamente 20 días después le queda, como él dice, una pintica negra en el ojo derecho. Sí. Recuerda aquella agresión salvaje como un sueño, un mal sueño. Le parece bien que la directora de la Guardia Civil pues pase por el pueblo, Ángel. Para Domingo lo único que le preocupa es que haya seguridad, me insiste. Seguridad para que cada mañana pueda volver a seguir paseando y que nadie, pues lógicamente, le parta la cabeza. Escucha.
Ahora falta más seguridad. Que yo pueda salir tranquilo, si quiero salir a las 6 de la mañana a darme un paseo con la fresca y no tener que salir cuando hace sol. Es que ha habido dos o tres agresiones. Bueno, como la mía, no. A uno también lo hicieron para quitarle un reloj. Y yo lo único que llevaba era el reloj, y a mí no me tocaron el reloj ni me tocaron nada.
No lo tocaron nada, no, le tocaron sí. Bien la cabeza, la cara. Domingo volvió, por cierto, Ángel, volvió sí. A pasear justamente ayer, cuando le visitamos nosotros, con alguna variación, lógicamente. Claro. Sale más tarde, aquel día fue a las 6:45 cuando le dieron la paliza, ahora sale a las 7 y no por el mismo lugar del cementerio. Escucha.
Empieza esta mañana. Hoy he cambiado la ruta. Hoy, en vez de irme para el cementerio, le he dado vuelta ahí al campo de agua. Y he salido más tarde, he salido a las 7 de mañana, ya de día. El campo está dos calles más adentro.
Y en fin, así está sí. La gente tranquilamente viviendo y pasando los días, pero pensando que vienen ahora las fiestas del pueblo, lo son en octubre. Alguno, como Mariano, tiene la inquietud de qué podría pasar o no. Ya veremos, se intenta que el despliegue sea el que corresponda. El alcalde me ha asegurado esta mañana que efectivamente la fiesta del pueblo, que son coincidiendo con la fiesta de la Virgen del Rosario, lo tiene en mente, está en la agenda y se va a reforzar al menos como el año pasado y espera que nada ocurra. En cualquier caso, el pueblo sigue su vida normal, pero echando en falta más guardias civiles, efectivamente, más guardias civiles.
Gracias, Juan, por esa crónica, efectivamente, desde el lugar de la noticia, cómo vuelve poco a poco la calma a Torre Pacheco, en Murcia. Ahora sigues con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende...
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nos recuerda un poco al soterramiento de la M30 en Madrid-Río y algo de semejanza tienen. Las obras de soterramiento de la A5 marchan en tiempo y forma. El túnel que conectará con la Avenida de Portugal estará terminado en 2026. Ya se han colocado más de la mitad de los pilotes y ya están construidos 15.000 metros cuadrados de la losa superior. Hay 600 operarios trabajando en la zona, una obra faraónica que a partir de agosto va a comenzar a tener cortes significativos. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Bueno, pues has podido estar en la obra donde sí. Han explicado que todo va sobre lo previsto. En principio, no hay retrasos.
Todo avanza según el calendario previsto y en noviembre de 2026 circulará ya todo el tráfico por el nuevo túnel con 3 carriles en cada sentido. Ya se ha comenzado a excavar ese túnel que va a cubrir la autovía por donde pasan 80.000 vehículos al día para conectar con los subterráneos de la M30 desde la Avenida de Portugal. Un espectacular trabajo de ingeniería que va a durar un año hasta el verano del 26. Al frente de todo, el director de la obra de soterramiento de la A5, José Manuel Zendón, declaraciones a COPE.
Aquí tenemos canalizaciones importantes de distribución. Hay una tubería de medio metro de diámetro del canal de Isabel II que va por toda la traza. Líneas de alta tensión de red eléctrica, líneas de Iberdrola, de compañías de telecomunicación, red de gas. Todos los servicios hay que desviarlos, porque suelen ir normalmente en las márgenes de las carreteras existentes.
Una obra de gran complejidad. 600 operarios se están dejando la piel, Belén, en esta obra pública. La de mayor envergadura en Madrid desde la creación de la calle 30 y Madrid-Río. Con las olas de calor de este verano en Madrid, esos trabajadores siguen un protocolo y hacen pausas de hidratación.
Tenemos instaladas cada 300 metros lo que le llamamos unas casetas de islas de calor. Son casetas refrigeradas con aire acondicionado que tienen fuentes de agua fría para que los trabajadores cada 50 minutos puedan hacer pausas de hidratación y de bajada de temperatura.
La cubrición de la A5 dará continuidad al bulevar peatonalizado de la Avenida de Portugal y Madrid-Río hasta la Avenida Padre Piquer en Campamento. Los vehículos en superficie reducirán su presencia así un 90%.
Bueno, ¿y cuáles son los siguientes pasos a partir de ahora? Porque va a haber nuevas afecciones al tráfico.
Sí, mucho ojo porque desde el próximo lunes 4 de agosto habrá nuevas afecciones a la movilidad con el corte del paso inferior que conecta el Paseo de Extremadura con la Avenida de Portugal. Nos lo explica José Manuel Zendón.
El próximo día 4 de agosto vamos a cortar el paso inferior, un paso inferior, estamos en este momento en el de Boadilla, ya se cortó hace un mes. El 4 de agosto se corta el del enlace del parque de atracciones que conecta la calle Dante con el Paseo de Extremadura y el 7 de agosto cortaremos el paso inferior del enlace de Batán.
Y además, los dispositivos de movilidad podrían modificarse con la vuelta de las vacaciones. Borja Caravante, delegado de Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento.
Mantener el tráfico a la vez que se ejecuta una obra que tiene una magnitud de movilización, tanto de medios materiales como humanos, muy importantes, insisto. Y como digo, con ocasión del retorno de las vacaciones, estaremos monitorizando las obras por si es necesario reforzar, modificar esos planes de movilidad.
Pues la mayor obra pública de los últimos años en Madrid sigue adelante y con el reloj en hora en pleno verano.
Gracias, Ramón. Todo en un día que ha comenzado con bastante fresco, con viento que se va a mantener durante todo el día, sobre todo por la tarde y por la noche, cuando va a soplar con más fuerza. Las temperaturas van a llegar hasta los 33 grados de máxima, las mínimas la próxima madrugada se van a quedar en los 17, pero como te decía, va a seguir haciendo viento, con lo que hará más fresco y no nos vendrá mal una chaqueta si es que salimos mañana a primera hora. Son las 2 y 24, vamos a ver cómo está el tráfico. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar tráfico intenso ya en varios puntos de las carreteras madrileñas. Por un lado, de entrada a Madrid, en la A5 en Alcorcón y también en la A6 en Majadahonda. Y ya se complica la salida de la capital por la A42 en el entorno de Villaverde. Y afortunadamente, en el resto de carreteras no registramos incidencias y hasta ahora de la tarde se circula con normalidad.
Y enseguida hablamos de cómo se recibe a los niños cuando tienen que acudir a un juzgado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez de la Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezdelafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en opticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pasar por un juzgado no es un trago agradable para nadie, pero menos aún para los niños que por diferentes circunstancias tienen que ir para declarar o porque tienen que hacerlo sus padres y estos no tienen dónde dejar a los pequeños. Para que sea un proceso más amable, los juzgados han habilitado salas específicas para que puedan estar los niños y la espera sea más agradable. En total, hay 3 salas infantiles en los juzgados de familia. La última ya la ha podido ver Javier Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Belén. Esta nueva sala infantil en los juzgados de familia es un espacio pensado para que los menores tengan un lugar acogedor dentro de un entorno tan complicado como los juzgados. Muchos niños que van a declarar como testigos, víctimas o simplemente acompañar a sus padres tendrán un sitio para jugar y quedarse lejos de la sala de vistas. Lo ha inaugurado Miguel Ángel García, consejero de Justicia.
No solamente estamos trabajando para dotar de más y mejores medios a la justicia, sino también estamos mirando a todas las personas que se acercan hasta los juzgados de la Comunidad de Madrid, adaptando todo el entorno, adaptando todas las infraestructuras a sus necesidades.
La audiencia de los menores es una prueba habitual en un juzgado de familia y un estrado no es un entorno favorable para los niños que llegan con poca o, al contrario, con demasiada información. En 2024 se utilizaron las 2 salas que estaban habilitadas un 40% más que el año anterior.
En el último año son prácticamente 1.200 niños los que han utilizado las 2 salas que teníamos habilitadas hasta el momento. Ahora habilitamos esta tercera sala infantil.
Para que te hagas una idea, Belén, la sala es parecida a una clase de guardería, más pequeña, muy colorida y llena de juguetes y libros.
Gracias, Javier. Y Madrid va a contar con 37 nuevas cámaras de videovigilancia que se van a distribuir en zonas conflictivas de los distritos de Ciudad Lineal, Latina y Usera. Se van a colocar en el Parque Calero, en el Parque Prado Longo y en la calle de Cullera. Se trata de zonas sensibles para la Policía Municipal y también en algunos casos las ha recomendado la Policía Nacional, incluso lo dicen también los propios vecinos. Con estas nuevas incorporaciones, Madrid alcanzará cerca de 400 cámaras instaladas, de las cuales unas 200 han sido implantadas durante el mandato del actual equipo de gobierno. La delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, dice que no es cuestión de llenar la ciudad de cámaras, pero sí de instalarlas en zonas conflictivas donde ya se ha demostrado que son efectivas.
En Marconi, desde que hemos instalado las cámaras, se ha notado indudablemente un descenso en cuanto a lo que tiene que ver con la delincuencia, también en otros barrios de la ciudad. Son efectivas y lo tenemos constatado desde el punto de vista policial. Ya digo, no hablamos de una instalación masiva de cámaras, no se trata de hacer un gran hermano en toda la ciudad de Madrid, pero sí en puntos concretos donde son útiles, indudablemente las vamos a seguir instalando.
Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la pena de 3 años de prisión impuesta a un agente de movilidad por propiciar que multaran a la pareja de su exnovia, atribuyéndole una infracción que no cometió. Los hechos se remontan a noviembre de 2021. Un compañero le pidió el número de matrícula de un coche cuyo conductor iba hablando por el móvil y el acusado le proporcionó los datos del coche de la pareja de su exnovia. Se le acusa de un delito de falsedad en documento oficial con 3 años de prisión, 2 años de inhabilitación para ejercer como agente de movilidad y una multa de 1.080 euros. Y la Policía Nacional ha detenido a 2 jóvenes de 27 y 29 años que llevaban más de 10 kilos de marihuana en un coche de alta gama tras una persecución policial que acabó chocando con un autobús. Son las 2 y 29 minutos. Continúas ahora en Mediodía COPE.
Sí. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas. Bienvenido a Mediodía COPE si te incorporas con nosotros a esta hora. Hoy hemos asistido al último Consejo de Ministros de la temporada para sacar adelante la ampliación de los permisos de paternidad, una medida que tiene una lectura de fondo y que viene a evidenciar la debilidad que arrastra el Gobierno. Empezaré por explicar primero la novedad. El periodo para el cuidado de los hijos recién nacidos pasa de 16 a 17 semanas. Se mantiene la obligación de que las primeras 6 semanas sean disfrutadas inmediatamente después del parto, y las otras 11 pues ya podrán disfrutarse libremente hasta que el menor cumpla un año. Luego hay otro permiso parental de 8 semanas hasta que el niño o la niña cumple 8 años. En este caso la novedad es que 2 de esas semanas serán retribuidas, pagadas. Todo esto es aplicable a los bebés nacidos desde el 2 de agosto de 2024. Esto es lo que te afecta o te beneficia si eres padre o madre o vas a serlo dentro de poco. Pero como te decía, toda esta medida tiene una lectura política que evidencia la debilidad del gobierno de Pedro Sánchez. Lo primero es que el anuncio se ha hecho al cierre del curso político in extremis, como premio de consolación para Yolanda Díaz, que se quedó sin poder aprobar su proyecto estrella, la reducción de la jornada laboral. Y no se aprobó porque no consiguieron la mayoría necesaria, lo que viene a ser la gran maldición que arrastra este gobierno desde que se conformó la mayoría Frankenstein. De la misma manera, esta misma medida de hoy para ampliar el permiso parental ha seguido el mismo camino. No se ha aprobado antes porque no ha habido una mayoría para sacarla adelante en el Congreso, y eso nos ha costado una multa de la Unión Europea de 10 millones de euros que hemos pagado religiosamente con nuestros impuestos. Así que, más de que un logro social impulsado por Sumar, la realidad es que se trata de una imposición de Bruselas por cuyo retraso ya hemos tenido que pagar una importante sanción. Así que había que aprobarla sí o sí, y lo han hecho por la puerta de atrás, en el Consejo de Ministros, mediante decreto, y esto tiene un problema, el de siempre, que es algo temporal. Lo que se aprueba en el Consejo de Ministros tiene un plazo de validez de 30 días, porque luego tiene que ser sometido a la validación del Congreso, y ahí es donde volveremos a la maldición del Frankenstein, conseguir los votos necesarios para sacarlo adelante. Pero, ¿a qué precio? La misma pregunta de siempre. Pero todavía hay otro punto que llama la atención. La gran promesa del Gobierno con esto del permiso parental era llegar a las 20 semanas, pero se ha quedado en 17. Bueno, en 19, si hacemos caso a las cábalas del Gobierno que mezclan el permiso por nacimiento con el cuidado de menores hasta los 8 años y después la lactancia. Con toda esta ecuación, acaba, sí, por cumplirse con Bruselas. Bienvenida sea, ¿eh? De verdad, cualquier medida que pueda beneficiar o incentivar las políticas de natalidad, que hace mucha falta, pero es una lástima que todo esto esté más vinculado a un eslogan de fin de curso en la Moncloa y al cálculo político en el Congreso que a una verdadera política de Estado que pueda ayudar de verdad a afrontar uno de los grandes retos que tenemos en España, precisamente el reto demográfico.
Escuchas Mediodía COPE.
Y además, la noticia hasta ahora continúa en Mombeltrán, en Ávila. El fuego sigue descontrolado, pero se aleja de este municipio.
Mucho miedo, sin nervios. Es que esto hace 16 años ya pasó, el mismo día además.
Es María Jesús, dueña de un hostal en la zona afectada por este fuego contra el que luchan ahora mismo unas 250 personas, 250 efectivos. Ahora mismo ya no hay vecinos confinados, pero el temor es que allí, en el sur de Ávila, el viento sople con más fuerza en las próximas horas y lo complique todo. Beatriz García.
La última hora del incendio forestal de Cuevas del Valle es que está entrando en las horas más complicadas del día. Hay varios factores críticos que están dificultando las labores de extinción: la topografía, la dirección del viento y también la cantidad de combustible, por lo que cualquier actuación directa es prácticamente imposible. Ahora mismo la estrategia está centrada en controlar la cabeza del fuego, que además se dirige al municipio abulense del Arenal. Lo ha explicado el director técnico de extinción, Ángel Iglesias.
Tenemos ya medios desplazados allí, vamos a ver si podemos trabajar con bulldozer, con medios aéreos. Y esa es una oportunidad que esperemos que resulte. si eso no resultase claro, el municipio del Arenal empezaría a verse afectado y el pueblo pues no está lejos. Veremos.
Aunque por el momento no se sabe la cantidad de superficie afectada, se está barajando una primera aproximación que sería de unas 500 hectáreas.
Vamos a seguir muy pendientes de esa evolución en este incendio en Ávila, pero con Silvia Martínez ahora te voy a contar las tres noticias destacadas a esta hora y comenzando por la que es la noticia del día y que hemos conocido hace apenas unos minutos como última hora. El Supremo confirma el procesamiento del fiscal general del Estado.
La Sala de Apelaciones rechaza el recurso de Álvaro García Ortiz y le deja a un paso del banquillo, ya que no cabe recurso contra esta decisión. Era su última baza, de manera que el fiscal general del Estado está muy cerca de ser juzgado por delito de revelación de secretos. No así Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, a quien el Supremo estima por unanimidad el recurso y queda fuera del procedimiento judicial.
El rey despacha esta tarde con Pedro Sánchez en Mallorca.
Dentro de la ronda habitual de reuniones que Felipe VI mantiene cada verano con varias autoridades, Sánchez, que antes tiene cita también con la presidenta del Gobierno de Baleares, la popular Marga Proens, tiene previsto comparecer a media tarde ante los medios desde Palma después de su reunión con el monarca.
Y nuestra economía, Silvia, crece ligeramente.
Sí, el PIB creció un 0,7% en el segundo trimestre del año, una décima más que el anterior, un dato que hoy ha celebrado en Herrera, en COPE, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pero reconociendo que muchos hogares siguen sin notar la mejoría.
Nosotros somos conscientes que efectivamente esta macro tiene que llegar a la micro. El crecimiento, estas grandes cifras, son simplemente una condición necesaria. Luego tienen que trasladarse a una mejora en las condiciones de vida en el día a día de los hogares.
El crecimiento, está claro, no llega a todos por igual, pero sí que nos deja algunas pistas de lo que está pasando en España, donde crece la demanda interna, pero el comercio exterior, Marta Ruiz, sigue en horas bajas.
Sí, tiene todo el sentido, Ángel, por la incertidumbre que está generando la guerra arancelaria. El último dato de mayo nos deja una caída de las exportaciones del 14%. Si nos fijamos en esas cifras del Instituto Nacional de Estadística, vemos que en términos trimestrales, la demanda externa, es decir, lo que nos compran desde fuera, cayó una décima y más de medio punto en términos interanuales. Lo que tira del crecimiento es la inversión y que en muchos hogares se está rompiendo la hucha. Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas.
Yo creo que lo que explica esta sorpresa es sobre todo el comportamiento de los consumidores, que han reanudado el gasto después de un primer trimestre relativamente flojo. Pues en el segundo se ha acelerado el resultado, probablemente porque han utilizado una parte del ahorro acumulado y esto ha ayudado a tirar de la actividad.
Y es que el segundo trimestre nos deja un aumento de las horas trabajadas y de la productividad, así como una subida de los salarios en un 7,6% con respecto al mismo periodo del año anterior. Eso sí, Ángel, las previsiones de crecimiento para este año son del 2,5% frente al 3,2% del 2024 y lejos del 5,8% de impulso del 22.
Y a partir de las 3 y 5, la tarde de COPE, todo el deporte. Daniel Asenjo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y con la operación de Ter Stegen, el portero del Barça ha sido reintervenido en Francia de sus problemas lumbares. El club, en un comunicado, no especifica tiempo de baja, solo que la evolución marcará su disponibilidad. En el Atlético de Madrid, hoy segunda presentación de la semana, ha sido el turno de Thiago Almada. El argentino llevará el dorsal 11 hasta ahora de Lemar, que no se ha entrenado hoy con permiso del club para resolver su salida. En Bilbao, esta mañana ha hablado Iñaki Williams. Y ha sido muy duro contra el Barça por todos los rumores de este verano que han situado a su hermano Nico de azulgrana. Y fuera del fútbol, puesta de largo de la selección española de baloncesto, que en poco menos de un mes debutará en el Eurobásquet.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Camino de las 2:39 de la tarde, la 1:39 en Canarias. Coldo García no quiere que sigamos escuchando sus audios. Los 22.000 documentos sonoros que él mismo se grabó y que ya están incluidos en la causa y que, según su defensa, pues afectan a su intimidad.
No, yo no voy a ir a ninguna parte. Ya me puede llamar, me llama el presidente y me manda la mierda. O sea, literal, no te jodes, me manda el paro si quiere.
Bueno, es lo que tiene haber grabado prácticamente todo lo que ocurría en su día a día, que ahora con esta investigación pues lo estamos escuchando todo, o prácticamente todo, y por eso Colde García le ha pedido al Supremo el secuestro cautelar de estos sonidos que afectan a su intimidad. Es verdad, pero también afectan al dinero de todos. Y es que esa es la clave. Patricia Rosetti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Porque en estos audios a los que ha tenido acceso la cadena COPE queda claro cómo funcionaba el reparto de las mordidas procedentes del dinero de todos.
Y nos vamos a referir a otra conversación entre Koldo y Cerdán en la sede del PSOE, según refleja la UCO. Hablan de la obra de Sevilla, el puente. Dice Koldo que hubo que presionar mucho, hubo muchos problemas y que Javier, en posible referencia al que entonces era director general de carreteras, se le ha visto desde lejos a pecho descubierto. Y dice Koldo que Ábalos tuvo que quitar un párrafo porque podía haber problemas con Hacienda. Y llegó un momento en el que Koldo pide dinero a Cerdán.
Necesito algo de dinero, jefe, porque se lo di todo a él.
¿Cuánto le di?
60. Pero yo, no, porque yo tengo que frenar, sé cuándo está, cómo está, y tengo que calcular mucho los tiempos. No podemos andar con tonterías de esas. Pues,
no lo de ahora, ¿eh? Hasta ahora.
50. ¿Y a mí qué cuenta? ¿Y a mí qué cuenta? Ha quedado claro, ¿no? ¿Vale? ¿Me ayudarás? Ya sabes que yo soy facilón.
En el despacho con Ábalos, en otra conversación en el Ministerio, Koldo se refiere a la presión que ejercen algunos empresarios con las obras y hablan de las obras de Logroño y Sevilla. Koldo dice a Ábalos que las concesiones hay que hacerlas ya, se rondan los 700 millones y cuenta al ministro que Adif aprobará en breve 14 presupuestos para sacarlos a licitación en ese mes. Y Pardo de Vera le dice que 5 tienen que ir para Acciona, Sacyr o Ferrovial porque son muy complicadas de seguridad y no se puede quedar mal. Y respecto a Ángel, a lo que contabas, ¿sí?, al inicio de esta información, de que Koldo no quiere que escuchemos
se
había pedido al juez Puente y el magistrado Leopoldo Puente ha rechazado esta petición de Koldo de prohibir a la prensa la difusión de sus audios. Dice que carece de competencia para esta eventual adopción de medidas cautelares y que puede ejercer su derecho si le conviene esta misma solicitud ante el órgano jurisdiccional competente para que resuelva acerca de estas medidas.
Así que podríamos seguir escuchando más audios del serial Koldo.
Todavía nos quedan unos cuantos.
Bueno, ya te digo, hasta 22.000 podemos estar aquí después de 10 años.
Hasta Navidad, por lo menos.
Gracias, Patricia.
Gracias a ti, Ángel.
Están pasando además una serie de cosas un tanto llamativas relacionadas con todo este caso. Entre otras, escuchar a Koldo García en Televisión Española, la televisión pública, poniendo en duda la labor de la Guardia Civil en toda esta investigación.
Dentro de tantos hombres trabajando para la ciudadanía, pues algunos piensan distinto o hacen ciertas cosas pues que creo que no son correctas.
No hay que olvidar que la estrategia de los llamados fontaneros del PSOE, como Leire Díez o el abogado Jagote Igeilo, que visitaba Santos Cerdán en prisión, pasa precisamente por desacreditar a los agentes de la Guardia Civil que investigan estos casos cercanos al gobierno, los agentes de la UCO. Y además, hemos conocido un robo anoche bastante extraño en la casa de la exmujer de José Luis Ábalos en Madrid, un domicilio en el que también vivió Koldo García y del que, según las informaciones que vamos conociendo, los ladrones habrían llevado dos ordenadores, una cámara y un móvil antiguo después de revolverlo absolutamente todo. Y estamos a día 29, lo que quiere decir que hace justo 9 meses de la Dana de Valencia. Y además de los 228 fallecidos por esas riadas, hoy todavía hay miles de personas afectadas en lo material y también en lo anímico.
La gente que realmente estuvo afectada sigue muy afectada. Queda mucho trabajo por hacer. Hay mucha ansiedad, mucho miedo a que vuelva a pasar, a que llegue septiembre.
Pilar García es coordinadora del Colegio Oficial de Psicólogos y está al frente de un proyecto centrado en poblaciones afectadas por la Dana. Allí, en Valencia, nos cuenta ese temor a que se repita, a que llegue el otoño y que las lluvias torrenciales habituales de estas fechas en Levante puedan volver a despertar todos los temores. Y además, 9 meses después, la noticia es que la agencia antifraude está investigando también al comisionado que nombró el gobierno para la Dana, José María Ángel. Y es que entregó una fotocopia de una diplomatura que no acabó para acceder a un puesto de funcionario en la Diputación de Valencia. La agencia antifraude ya ha remitido un informe a la Fiscalía y el PP está pidiendo su dimisión inmediata o cese.
Las personas de mayor relevancia que el PSOE está fomentando, que está auspiciando, que está promocionando en Valencia, son dos personas que son un fraude. El comisionado para la DANA y la delegada del gobierno, que lleva 14 años mintiendo sobre su currículum con dos licenciaturas que no tiene. Y por lo tanto, pues nos parece de extrema gravedad y esperamos que sea cesado fulminantemente en lo que queda de mañana, porque esto es gravísimo.
Esther Muñoz es la portavoz del PP en el Congreso y recuerda también el caso de la delegada de Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé. Todo claro después de la dimisión de la diputada del Partido Popular, Noelia Núñez, precisamente por no haber terminado las carreras universitarias que aparecían en su currículum. Y la situación en la Franja de Gaza es cada vez peor, si cabe. La ayuda humanitaria que llega es insuficiente y los palestinos se enfrentan al peor escenario de hambruna desde que Israel inició la ofensiva el 7 de octubre de 2023. Israel Reymuñán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Hoy ha dicho la Organización de las Naciones Unidas que 2 de cada 3 habitantes de Palestina, de la Franja de Gaza, pasan días sin comer, que el resto de indicadores de nutrición, como tú dices, han alcanzado los peores niveles desde que comenzó el conflicto. La situación allí es crítica, miles de niños están desnutridos y hay gente directamente muriendo de hambre ahí en la Franja de Gaza. La ayuda que llega es mínima, solo son unos pocos los afortunados que pueden acceder a ella. No está llegando la ayuda humanitaria a los lugares reales, donde están los barrios, donde está la gente e incluso las parroquias. Carlos Ferrero es párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia allí en Gaza.
Estamos como estas últimas semanas, todas las noches y todos los días, escuchando bombardeos y escuchando tiroteos de ayuda humanitaria y todo eso. No tenemos más que las noticias que llegan así de lejos, de otros lugares que dicen que ha llegado y que se han robado los pocos camiones que entraban. 150 camiones comparados a los 500 camiones que entraban antes de la guerra por día es poco.
Y es que a este hambre, a la falta de suministros, hay que añadir pues la incertidumbre, el miedo y lo que supone pues una guerra, ¿no? No sé si te acuerdas, Ángel, pero esta parroquia de la Sagrada Familia, precisamente el lugar en el que un bombardeo israelí acabó con la vida de 3 personas hace un par de semanas y varias resultaron heridas. Vamos a estar allí en directo esta tarde, en la tarde de COPE, hablando con este párroco, Carlos Ferrero.
Sí, estaba el padre Gabriel Romanelli, que era precisamente la persona que tenía el contacto directo, vamos a decir, con el Papa Francisco. Bueno, pues a partir de las 3 en la tarde de COPE con Israel Reymuñán. Y por cierto, sobre esa confirmación del Supremo del procesamiento del fiscal general del Estado, ya empieza a haber reacciones. Dice Feijóo, es sencillo, quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delitos. Esto le sirve para pedir su dimisión inmediata. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es algo que a todos nos resulta a priori incomprensible. Hace calor, nos vamos a un parque para buscar el fresco de los árboles y nos encontramos que está cerrado. El protocolo de seguridad del Ayuntamiento de Madrid establece que si hace mucho calor, los parques se tienen que cerrar por riesgo de caída de ramas. un protocolo que ahora quieren revisar los vecinos porque consideran excesiva la medida. Por eso están recogiendo firmas para que a través de la plataforma Madrid Decide se rebaje ese protocolo que puso en marcha el gobierno de Manuela Carmena tras los trágicos accidentes que se registraron con las caídas de árboles en el Parque del Retiro. Héctor Somalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es lo que piden los vecinos?
Pues los vecinos básicamente piden que se cambie este protocolo o más bien que se rebaje, porque consideran que actualmente está descompensado con el uso y disfrute de los parques. Hemos podido hablar con el vicepresidente de la Asociación Vecinal de Retiro Norte, Félix Sánchez, que asegura que el cierre del Retiro les ocasiona trastornos.
Nosotros entendemos que la seguridad debe ser prioritaria, pero tiene que ser compatibilizada con los usos habituales del parque, que pues son unos usos sociales y económicos muy importantes para la ciudad. En nuestro barrio Ibiza, directamente, es que cada vez que nos cierran el Parque del Retiro nos provoca trastornos importantes, tanto en equipamientos deportivos, culturales, movilidad peatonal o ciclista.
En el primer semestre de este año, el Retiro ha estado cerrado un total de 25 días debido a este protocolo. Por eso, la asociación ha intentado contactar con el ayuntamiento en varias ocasiones para solicitar cambios, pero sin mucho éxito. Entre las medidas propuestas se incluye un nuevo nivel de alerta, el nivel negro, como han denominado, en el que se cerraría el parque por completo, pero con unos valores de viento superiores a los actuales. Luego también que en el nivel rojo se habiliten corredores seguros para atravesarlo y, algo que sí ha sido aceptado, pero sin fecha concreta, la creación de un protocolo individualizado para cada parque madrileño.
No es lógico que los 9 parques que se cierran sigan todos el mismo protocolo, porque su situación no es la misma ni su arbolado es semejante. Lo que hay que hacer es establecer unas adecuadas condiciones de seguridad que no impidan el disfrute habitual de los parques.
Critican que se cierren los refugios climáticos naturales cuando más falta hacen, que es en verano.
Bueno, eso es lo que piden los vecinos, pero ¿qué dicen los expertos, Héctor?
Pues los expertos estudian continuamente el estado de los árboles porque está demostrado que las altas temperaturas provocan la caída de algunas ramas. Por ejemplo, en agosto del año pasado se cayeron 66 árboles y el Ayuntamiento de Madrid asegura que la combinación de temperaturas superiores a 35 grados y vientos de más de 55 kilómetros por hora provocan estos desprendimientos. COPE ha hablado con Santiago Soria, quien fuera responsable de parques y zonas verdes del Ayuntamiento de Madrid, que actualmente está jubilado.
Tenemos árboles sanos, con suelos buenos, con buen riego, que de repente tiran ramas. Y estas ramas son lo que llamamos caída de ramas de verano. No están relacionadas, por tanto, con el agua de ese instante del suelo. No están relacionadas ni siquiera con viento. Muchas veces pasa sin viento. Y eso es lo que ahora mismo pues, está más en investigación. Y es lo que ahora mismo tenemos menos posibilidades de controlar, porque si no sabemos por qué se produce, pues evidentemente no sabemos controlarlo.
Y claro, esta incertidumbre sobre las causas hace que nadie quiera mojarse. La mesa del árbol no se pronuncia y la responsabilidad entonces recae directamente sobre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que por eso ha propuesto un consenso entre todos los grupos municipales para estudiar el caso.
Vamos a ponernos todos de acuerdo. No digo que lo vayamos a modificar, pero que nos sentemos, que fijemos desde el punto de vista técnico si es posible, que prioricemos la salvaguardia de la vida y la integridad física de las personas. Vamos a sentarnos, vamos a verlo y vamos a sacar un acuerdo conjunto. Quien no quiera sentarse, que se lo explique a los madrileños.
Para que esta campaña sea efectiva, la asociación debe conseguir el apoyo del 1% de las personas mayores de 16 años, unas 28.000 en Madrid, en el plazo de un año, y si lo logran, el ayuntamiento deberá organizar una consulta ciudadana.
Gracias, Héctor. Y siguiendo con el calor, enseguida hablamos de cómo está funcionando el refugio climático habilitado por el SAMUR Social para las personas sin hogar.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 vuelve de vacaciones con las pilas cargadas. Ven a disfrutar de la auténtica cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
Juan, ¿te has enterado de la nueva clase de baile en las Arcadias?
Claro que sí, pero hoy prefiero quedarme en mi apartamento para terminar el libro que estoy leyendo.
Ya me lo prestarás. A mí me encanta bajar a leer en la biblioteca. La vida en las Arcadias es tan fácil.
Totalmente. Visítanos en lasarcadias.com y ven a disfrutar de la vida con nosotros.
Flexicar, una vida, muchos cars.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un lugar donde poder beber, comer, darse una ducha y sobre todo resguardarse del calor. Es lo que ofrecen los refugios climáticos que tiene el Ayuntamiento de Madrid para las personas sin hogar. El último se abrió a finales de junio en la propia sede del SAMUR Social, en la carrera de San Francisco, en pleno centro de la capital. Hasta ahora solo se abrían en casos de emergencia, cuando las temperaturas eran extremas, pero ahora se van a mantener hasta el 31 de agosto, incluso más tarde, si fuera necesario. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén. Pues sí, esa es la gran novedad. Este lugar, que también sirve como central operativa del SAMUR Social, como decías, pues estará abierto a recibir hasta 12 personas de forma simultánea todos los días, independientemente de la temperatura que haga. Y si hiciera falta más capacidad de personas, pues tienen previsto también abrir el centro que tienen en Vallecas, que tendría ya hasta 50 plazas más, o sea que van sobrados de plazas. El refugio permanecerá abierto de 12 a 8 de la tarde, y la clave para haber decidido abrirlo todos los días hasta el 31 de agosto es que pues allí pueden acceder a muchas más cosas que a un simple refugio climatizado. Nos lo cuenta Juan Carlos Arellano Torre, que es jefe de unidad de la central del SAMUR Social.
Ya no solamente es el tema de la climatología, sino que se puedan sentir mal en un momento dado y que puedan saber que pueden tener un espacio, un lugar donde van a tener una alimentación básica, donde se van a poder asear y donde van a poder ser atendidos, con lo cual generar esa referencia o ese vínculo, con independencia incluso de las temperaturas, que ahora están siendo más benévolas, pues es lo importante.
Y es que, pues aunque esté haciendo fresco, aunque estén siendo unas semanas más agradables, estar en la calle siempre es muy duro, y refugios como este suponen un alivio para personas como David, que lleva sin hogar durante ya dos largos años.
Yo lo paso el día entero en la calle. La verdad que la calle es dura, oye. Es dura, hace un calor que no veas. Y aparte que con el dinero de mi pensión, si tienes una casa, puedes comer bien y eso, pero si tienes que comprar en la calle la comida y todo, un café que te quieras tomar, se te va el dinero, no te dura la pensión para todo el mes entero.
Como David, otras 70 personas se han beneficiado de la atención del SAMUR Social durante el verano en este centro. La mayoría de ellas llegan por su propio pie y en buenas condiciones, aunque algunas veces les reciben de emergencia por algún aviso del 112. Es una iniciativa que ya se puso en marcha durante el verano pasado, localizada en ese centro de Vallecas que comentaba, pero que este año se ha decidido hacerlo aquí, en la central operativa, porque se trata de un lugar mucho más accesible, mucho más céntrico, en plena carrera de San Francisco, a los pies de esa Basílica de San Francisco el Grande.
Pues muchas gracias, Rodrigo. Y siguiendo con las personas sin hogar, el delegado de Servicios Sociales, de Políticas Sociales, José Fernández, se ha referido al enfrentamiento que mantienen AENA con el ayuntamiento a cuenta de las personas que hasta el día 24 de julio pernoctaban en el aeropuerto. El consistorio tachó de cruel la decisión de AENA de echar a esas personas, y AENA le contestó que la crueldad es del ayuntamiento por no tener recursos para acoger a las personas sin hogar. Una polémica que ha querido zanjar así el delegado.
Nosotros verdaderamente no vamos a entrar en ese lenguaje de ese correo, que yo creo que fue muy inadecuado por parte de ese comunicado, sino vamos a seguir trabajando. Y lo que hay que decir es que, por desgracia, la decisión cruel e inhumana que adoptó AENA lo que ha hecho es paralizar el trabajo social que se estaba realizando por parte de los equipos de calle, por parte del SAMU Social, por parte del Ayuntamiento de Madrid.
Y ya han comenzado las obras para construir 200 pisos dentro del primer plan vivienda joven de Pozuelo de Alarcón. Son viviendas de entre 1 y 3 dormitorios, con zonas comunes, jardines, incluso piscina, para jóvenes hasta los 35 años empadronados en Pozuelo, que van a pagar entre los 700 y los 1.100 euros. Un primer empujón, ha dicho la alcaldesa Paloma Tejero, para que los jóvenes puedan emanciparse y, si han nacido en Pozuelo, poder seguir viviendo allí.
La principal dificultad que tienen es, pues, que no cuentan con ahorros para poder acceder a esa primera vivienda. Entonces, este plan lo que pretende ser es, pues, un empujoncito, una ayuda para que puedan dar ese paso y emanciparse. Y después ya, pues, una vez que cumplan los años o acaben los 7 años de alquiler que tienen estas promociones, pues ya ellos hayan contado con los ahorros suficientes como para poder salir al mercado.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Con la decisión que ha tomado el gobierno hoy, los permisos por maternidad y paternidad retribuidos al 100% del salario aumentan una semana. de las 16 actuales a las 17 semanas para las madres y los padres hasta que el niño o niña tenga 12 meses. Es menos de lo que el gobierno se había comprometido, pero supone un avance. Durante los últimos años, los permisos de paternidad en España se han ido ampliando progresivamente hasta convertirse en uno de los países de la OCDE más generosos en este campo. A pesar de ello, el índice de fecundidad en España es de los más bajos del mundo desarrollado. Las políticas de apoyo a la familia son insuficientes.